Los versículos que vamos a estudiar esta mañana se encuentran en el primer libro del Nuevo Testamento, libro de Mateo, capítulo 6 y el versículo 19. Mateo, el capítulo 6 y el versículo 19. Nuestros estudios del libro de Mateo, nos toca estudiar este pasaje, Mateo 6, 19 a 21. Nuestro Señor Jesucristo nos exhorta: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orrín corrompe, y donde los ladrones minan y hurtan, sino hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. El pasaje, creo, es bastante fácil de entender. Las únicas palabras que tal vez hay que aclarar son las palabras polilla, palabra orín, la palabra minan. Palabra polilla es un animal, una polilla es un animal, es un tipo de mariposa de la noche, le dice el diccionario. Creo que aquí las conocemos como las palomitas. Estos animalitos, estas mariposas, se alimentan de muchas cosas, entre ellas tela y papel. Ahora, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo no había el papel como nosotros lo conocemos, pero sí había pieles y telas, las cuales se devoraban las larvas de estos animalitos. Muchas veces, túnicas costosas, vestidos costosos, eran estropeados por hoyos que dejaban estas larvas en ese tiempo. Ahora, el orín es el óxido. Los metales se oxidan, se corrompen, se echan a perder por el óxido, el orín. Ahora, la palabra minan. La palabra minan es un verbo que se refiere a destruir, consumir poco a poco. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, como muchas casas aquí en México, son hechas de adobe. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, las casas también hechas de adobe. Los ladrones no tumbaban las puertas. Muy fácil, era de adobe, era de lodo. Traían algo y hacían un hoyo por una pared que nadie los viera y entraban por ahí a robar. Ahora, minan hacía referencia a esos boquetes, esos hoyos que hacían. Poco a poco consumían y destruían la pared para entrar a la casa y robar. Yo creo que las palabras, las demás palabras, los enunciados, están muy fáciles de entender, muy claros. Veamos lo que el pasaje nos enseña. En primer lugar, vemos en este pasaje, al considerar la exhortación de nuestro Señor Jesucristo, que hay dos opciones: hay hacer tesoros en la tierra o hacer tesoros en el cielo. No os hagáis tesoros en la tierra, versículo 19, versículo 20, sino hacéos tesoros en el cielo. Hay dos opciones nada más, dos alternativas: o hacemos tesoros en el cielo o hacemos tesoros en la tierra. O hacemos tesoros, atesoramos cosas en este mundo, o atesoramos cosas para el cielo. O estamos invirtiendo en el mundo presente, o estamos invirtiendo para la vida venidera. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Ahora, yo sé, tal vez hay aquí alguna persona que me dice, yo no tengo nada que invertir, de hecho tengo más dudas, tengo que pagar crédito, yo no tengo nada que invertir. Bueno, estas palabras y este concepto, este tema, no nos habla tan solamente de dinero, nos habla de más cosas. La vida, las inversiones que hacemos, se tratan de más cosas. Nuestro tiempo, por ejemplo, nuestros talentos, nuestras buenas obras. Podemos invertir en personas, podemos usar nuestras familias, muchas cosas que tenemos para invertir en la vida, no tan solamente dinero. Pero lo que estoy enfatizando en este punto es que desde el más pequeño hasta el más grande, vive para algo. está invirtiendo en algo, está atesorando para algo, para el cielo o para la tierra, para el cielo o para este mundo. Bien, en segundo lugar, al considerar la exhortación de nuestro Señor, nos encontramos con dos razones por las cuales nos conviene hacer tesoros en el cielo. Vean el versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. En primer lugar, la primera razón que vemos por la cual nos conviene hacer tesoros en el cielo es que lo que atesoremos en la tierra, lo que invirtamos en la tierra en este mundo, está sujeto a echarse a perder. Está sujeto a ser robado. De hecho, si ustedes leen 2 de Pedro capítulo 3 y el versículo 7, todo lo que ven, absolutamente todo lo de este planeta, va a ser consumido algún día por el fuego. Todo, absolutamente todo. Todo se va a echar a perder, todo se va a pudrir, todo se va a quemar. Pero en nuestros propios días, no tenemos que esperar hasta el último día, los carros chocan, los carros se oxidan, los carros se despielan, los carros se gastan. Las computadoras, compre una computadora mañana, no compre ahora porque le cae un rayo. Compre una computadora mañana y para pasado mañana ya está obsoleta, ya inventaron una más rápida, con más memoria. Todas las cosas se echan a perder, todas las cosas se vuelven obsoletas. Las casas se mueven, las tuberías de la casa se pudren, los estilos arquitectónicos cambian, la ropa ni se diga, cada rato cambia la moda. Yo me acuerdo cuando se usaban las corbatas, bueno, en los tiempos de mis padres, las corbatas eran delgaditas, y luego comenzaron a hacerse más grandes, hasta que eran grandototas, no sé si ustedes se acuerdan, ahora ya están medianas, ¿verdad? Sí me gustan más. Todo cambia, las modas cambian, todo se echa a perder. Muchas cosas que probablemente usted tenga en su casa, que vaya y tiene, son basura ya no se usan, se echan a perder, se pudrieron, se oxidaron. Y, por cierto, de todo lo que compres en este mundo, ¿sabes cuántas cosas te vas a poder llevar? ¡Ni una sola! ¡Ni una sola! Nada hemos traído a este mundo, nos dice la Escritura, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¡Cero! ¡Cero! ¡Absolutamente cero! Lo peor del caso es que las cosas de este mundo nunca satisfacen completamente. Sí, tal vez veamos una cosa, algo que compremos y estemos contentos por un día, satisfechos por un día, pero luego se nos olvida. Como los juguetes de Navidad de los niños, se los damos en Navidad y ese día están todos emocionados y el día siguiente se los enseñan a sus amigos, a sus familiares, pero una semana, las dos semanas, el mes ya están todos rotos, desechos, se les olvida. Y ya quieren otro regalo para el Día de los Reyes. Y lo preguntan, ¿cuándo va a ser mi cumpleaños? Ya quieren otra cosa. No son solamente los niños, los adultos somos así. Pero lo más triste del caso, lo más trágico, es que la verdad es que viene un ladrón y te quita todo. Ese ladrón se llama muerte. Viene la muerte y todo lo que tenías, todo lo que invertiste, te lo quita en un segundo. Tenía un amigo, un amigo profesor, siempre se me hacía muy curioso que cuando lo visitaba en Navidad, siempre estaba construyéndole algo a su casa, siempre, cambiándole alfombras, cambiando de muebles, pone una nueva fachada, etcétera, y con su aguinaldo, por supuesto, se lo gastaba, y así era todos los años, lo hacía para su esposa, para su familia, pero estaba tan ocupado trabajando para amueblar su casa y según él satisfacer a su esposa, que no tenía tiempo para la familia, y no tenía tiempo para la esposa. Y lo más trágico de todo, ¿saben qué? De repente, se murió su esposa. Terminó la casa, sí, pero sus hijos ya se habían ido, se habían casado. Y ahora la casa, ¿quién la disfruta? Tal como el pasaje que leímos de Lucas. Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? Tal vez usted me conteste: pues va a ser de mis hijos, es el patrimonio familiar. Déjame decirte, en dos generaciones tú vas a ser desconocido. En dos generaciones tus descendientes no van a saber quién eres tú, quién eres tú. ¿Cómo se llama tu abuelo? Muy bien, ¿saben cómo se llaman los abuelos en las dos partes de la familia? Muy bien. ¿Cómo se llaman tus bisabuelos? Tal vez hay alguna persona aquí que sepa cómo se llaman sus bisabuelos de las dos familias. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos quiénes eran nuestros tatarabuelos? El nombre nada más. No quiero que me cuente de su casa, dónde vivían, su vida, qué hacían. No, nada más el nombre. Muy pocas personas saben quiénes son, quiénes eran sus tatarabuelos. En dos generaciones se pierde la historia familiar. Entonces, no me digas, se las voy a dejar a mis hijos, porque la verdad es que tus hijos se van a casar con otra familia, y esta familia se va a casar con otra familia, y a lo último, los que disfruten esa casa y esas inversiones, ni siquiera se van a conocer. Triste, pero cierto. Mis hijos van a disfrutar. ¿Saben cómo empezó todo esto de esta parábola que nuestro Señor Jesucristo, que contó nuestro Señor Jesucristo de este hombre necio? Le dijo una de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Todo comenzó porque un padre había dejado una herencia y ahí están los hijos peleándose, matándose por sus propiedades. Mejor no les hubiera dejado nada. El punto es este: lo que tú atesores aquí en la tierra te va a echar a perder. Te lo van a robar, si no, los ladrones, o los impuestos, o el gobierno, te lo va a robar la muerte. Punto muy negativo, pero muy cierto. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. No te conviene, te conviene hacer tesoros en el cielo. Veamos la segunda razón es positiva. Versículo 20. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Te conviene hacer tesoros en el cielo, porque los tesoros en el cielo no pueden ser destruidos, no pueden ser robados, nadie te los puede quitar. Veamos el pasaje paralelo en Lucas 12. Lucas 12. Y el versículo 32. Es un pasaje que nos habla del mismo tema, diferentes palabras, y como que nos da más sabor a esta razón. Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote. Donde el ladrón no llega, ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Tu inversión en el cielo no se va a agotar, no se va a acabar. Tu inversión en el cielo no se va a envejecer, es eterna, es eterna. Están vendiendo seguros de vida y seguros médicos, y hay un plan, pago $700 anuales, y dentro de 20 años, estoy aquí, me aseguran la vida, sí, como me aseguran, le aseguran a mi esposa dinero, si me muero, y a los 20 años, si quiero, retiro ese dinero. Dentro de 20 años me dan $700 multiplicado por 20 años, sin intereses, pero me lo dan en dólares. ¿Conviene? Yo les propongo una inversión mejor. invierte en el cielo. Te aseguro la vida por toda la eternidad. Riquezas, honra y recompensas y coronas y delicias a la diestra de Dios para siempre. ¿Qué te conviene más? Conviene más invertir en el cielo. Conviene más invertir en el cielo. En último lugar, en la exhortación de nuestro Señor Jesucristo, se nos enseña una manera por la cual podemos saber dónde está nuestro tesoro. Vean el versículo 21. Mateo 6, 21. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Muy fácil, muy fácil. Donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Ahora, en la Biblia el corazón no habla de amor tan solamente. Pensamos, vemos un corazón y pensamos amor, romanticismo, afección. Pero en la Biblia el corazón nos habla del hombre interior, de todos nuestros sentimientos, nuestras emociones. Se trata además del amor en sí, más de eso, en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad. Entonces, ¿quieres saber dónde estás atesorando? Contesta. ¿En qué piensas más? ¿Qué te emociona más? ¿Qué te interesa más? ¿Qué te motiva más? Si tú dices, bueno, ganancias, dinero, prestigio, éxito, entonces estás atesorando para el mundo. Ahora, tal vez hay aquí alguien que me dice, pero yo soy joven, papi, yo soy un niño, yo soy un estudiante, yo no tengo nada que invertir. Bueno, ¿para qué estás estudiando? Bueno, para poder trabajar. Muy bien. ¿Para qué vas a trabajar? Bueno, para ganar dinero. ¿Y para qué vas a ganar dinero? Para casarme, para sostener mi familia. Bueno. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? Cuando termines de tu trabajo, ¿qué? Pues me voy a jubilar. ¿Y luego qué? ¿Y luego que te jubiles, qué? Pues me voy a morir. Te vas a morir y te van a enterrar en una tumba de mármol. Si esa es tu vida, entonces estás atesorando para una tumba de mármol en el cementerio que tal vez nunca te visite. Si ese es tu pensamiento, lo que te falla es la gloria de Dios. Tienes que estudiar para la gloria de Dios. Cuando termines de estudiar, va a ser un trabajo para la gloria de Dios. Si te casas, va a ser para la gloria de Dios. Si tienes familia, para la gloria de Dios. Si tienes una casa y carro, para la gloria de Dios. Lo que sea, lo que te jubile, lo que hagas, todo para la gloria de Dios. De eso se trata. Porque escúchame muy bien. Tu motivación, tu tesoro aquí en este mundo, te va a dominar. Te va a dominar, te va a guiar en todas tus decisiones. Porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Y donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Aunque tú digas que vas al cielo, estás atesorando en el mundo. Realmente tu corazón es de la tierra, es terrenal, no es celestial. Muy bien, terminemos con tres comentarios prácticos. Si esos versículos de nuestro Señor Jesucristo son verdad, entonces, tres comentarios muy prácticos. Número uno, tienes que aprender a reconocer cómo estás invirtiendo en tu vida. Tienes que aprender a reconocer cómo estás invirtiendo tú en tu vida. Tienes que enfocar la perspectiva de tu vida. Palabras más claras no hay que las de Isaías cuando nos dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. En otras palabras, tienes que reconocer qué estás haciendo aquí. ¿Estás de paso aquí? ¿Eres un peregrino aquí o vas a estar en este mundo para siempre? La verdad es que todos estamos de paseo, de paso por aquí. Ninguno de nosotros se va a quedar en nuestra casa para siempre. Ni uno de nosotros va a estar en este mundo para siempre. Vamos de paso. Entonces, ¿de qué estamos invirtiendo si somos peregrinos aquí? Ahora, como cristianos, el punto práctico es esto, hermanos. Reconozcamos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cualquiera la cosa que hagamos, la perspectiva de la vida es, todo lo que hagamos no es en vano si es en el Señor. Muy, pero muy útil es esto. Muy bien, número uno, tienes que aprender a reconocer cómo estás invirtiendo en tu vida. Número dos, tienes que aprender a usar las cosas de este mundo sin atesorarlas. Tienes que aprender a usar las cosas de este mundo sin atesorarlas. Mateo 6:19 literalmente dice en el griego, no os atesoréis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros, atesoraos cosas en el cielo. O tienes que aprender a usar las cosas de este mundo sin atesorarlas. Escúchame muy bien, tener dinero no es problema. Tener mucho dinero no es problema. El problema es el amor al dinero. 1 Timoteo 6. Véanlo con sus propios ojos, por favor. Que les llegue a su conciencia. Niños, estudiantes, jóvenes. El diablo es muy astuto y te puede aquí pescar. Te puede aquí atrapar. 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el dinero. ¿Es lo que dice? Ah, perdón. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Junto con esto, ya que estamos aquí, vean el versículo 17. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que es en mano de la vida eterna. De eso se trata. Entonces, tener dinero no es problema. El amor al dinero es el problema. Nuestra actitud hacia el dinero. Tener una casa no es problema, no es pecado tener una casa. El problema es la actitud en cuanto a esa casa. Nuestra preocupación por esa casa. Tener un carro no es problema, es nuestra actitud hacia el carro. Bueno, muchas veces las casas, las cosas, se vuelven más importantes que las personas. Qué triste es eso. Cuando las cosas se vuelven más importantes que tu hijo, que tu hija, que tu esposa, que tu esposo. Pero lo peor, lo más grave, es cuando las cosas son más importantes que Cristo. Pero hay muchas personas que viven así. Prefieren sus cosas que su familia. Prefieren sus cosas que Cristo. Qué triste. Tienes que aprender a usar las cosas, pero sin atesorarlas. Muy bien, en tercer y último lugar, tienes que aprender a hacer tesoros en el cielo. Tienes que aprender a hacer tesoros en el cielo. Versículo muy claramente nos dice, haceos tesoros en el cielo. ¿Cómo hago tesoros en el cielo? ¿Cómo hago tesoros en el cielo? ¿Cómo abrimos una cuenta en el cielo? Donde ni mina, ni hurta, ni roba, ni nos quita nadie nada. Muy bien, en primer lugar, tienes que depositar tu alma. Vayamos a Lucas una vez más. Lucas 2. Tienes que depositar tu alma. Versículo 16. Lucas 12, 16. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: aquí está el problema. Diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. La parábola, el corazón de esta parábola, tiene que ver con el alma. Ese hombre, el problema del hombre no eran los graneros, los almacenes, los frutos. El problema del hombre es que no había hecho nada en cuanto a su alma. Entonces, en primer lugar, para ser tesoros en el cielo, el versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Para ser rico para con Dios, tenemos en primer lugar que depositar nuestra alma. Yo creo que es lo que es, a qué se refiere, 2 Timoteo 1:12, cuando el apóstol testifica, 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Había depositado su alma, su fe, su vida, su filosofía, todo lo que él era. De eso se trata en este punto. Para tener tesoros en el cielo, tienes que consagrar tu alma, todo lo que tú eres, todo tu tiempo, todo tu dinero, todos tus talentos. Como dice el himno, toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. No lo había notado, no lo habíamos cantado, el himno 43. Le entregamos nuestra fe, nuestro canto, nuestro amor. De eso se trata. Tenemos en primer lugar que depositar nuestra alma, consagrar nuestra alma, todo lo que sos. Específicamente, cada vez que meditas en la Biblia, estás depositando en tu tesoro celestial. Cada vez que ores, estás depositando a tu cuenta celestial. Cada vez que vengas a la iglesia, estás depositando a tu tesoro celestial. Tu tesoro celestial aumenta entre más testificas. Pablo creo que les dice a los tesalonicenses: ustedes son mi tesoro, ustedes son mi corona, de cual me voy a gloriar en el cielo. Por cierto, estamos en la Ciudad de México. Terminamos el servicio y una hermana empezó estaba hablando en voz alta: ¡no se olviden del tesoro! ¡No se olviden del tesoro! Volteé y ¿Qué tiene esta hermana? Y andaba con un botecito recogiendo la ofrenda. Así le dicen en la Ciudad de México: la caja del tesoro. Y ciertamente es un tesoro para el cielo, cuando depositamos ofrendas al Señor. Pero la cristiandad no se trata tan solamente de dinero. La cristiandad se trata del alma. Es más, prefiere Dios 1,000 veces, 1,000,000 de veces, prefiere Dios tu alma que tu dinero. Claro, el alma es para siempre. El dinero perece, se mina, se hurta, desaparece. De eso se trata la cristiandad. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así atesoramos en el cielo. Tienes que dejar el mundo y seguir a Cristo. Vean Mateo 19, por favor. Mateo capítulo 19. Muchos ponen un énfasis en este joven rico que tenía que dejar todo. Yo creo que nuestro Señor Jesucristo le dijo lo que le dijo, porque este hombre joven tenía un amor al dinero, un amor a sus posesiones, y Cristo sabía que no los iba a dejar. Pero la clave para mí está en otra palabra. Muy bien, joven había hecho muchas cosas, y le dijo, Mateo 19:20, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta para ganar el cielo, para ganar la vida? Jesús le dijo, versículo 21, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. La clave no está en los pobres. La clave no está en dar y dejar todo lo que uno es. La clave está en seguir a Cristo. Allí está la clave. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Porque el mundo pasará, mas su amor bendito, por los siglos durará. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Oremos. Cristianos, vivimos en este mundo. No somos de este mundo, pero vivimos en el mundo. Tenemos que comer, tenemos que vestirnos, tenemos que educar a nuestros hijos. El problema es cuando el mundo, el amor de este mundo, más importante que nuestro amor a Dios. Uno de los peligros que más veo en esta iglesia es el amor al mundo, el amor a las cosas del mundo. En nuestra generación somos demasiado materialistas. Como cristianos, el diablo nos tienta con las cosas del mundo. Hermanos, cuidado. Como dijo el apóstol San Juan, guardaos de los ídolos. Confesemos nuestro pecado a Dios. Consagremos todo lo que somos a Dios. Yo quisiera también hablar a los pobres, a los que realmente no saben cómo van a pagar sus cuentas esta próxima semana. Hermanos, si somos cristianos, tenemos riquezas en el cielo. Estamos atesorando para el cielo. Aunque suframos muchas cosas en esta vida, en el cielo nos esperan riquezas, honra y coronas, delicias a la diestra de Dios para siempre. Vale la pena no robar. Vale la pena ser cristiano, dedicar nuestras almas. Sí, a veces sufrir hambre. Sí, a veces no poder comprar lo que queramos comprar y hacer lo que queremos hacer. Pero nuestro testimonio y nuestra vida están en Cristo. Hay unos que son ricos, pero son pobres, dice Salomón. Y hay unos pobres que son muy ricos. Consuélate tú. Padre Celestial, te damos gracias por este día, te damos gracias por Cristo nuestro Salvador, que vino a perdonarnos de todo pecado, de toda maldad. Te rogamos, Señor, que tú tengas paciencia de nosotros. Confesamos nuestra incredulidad. Confesamos, Señor, nuestra falta de consagración. Confesamos, Señor, que somos hombres y mujeres cuales hay pecados de codicia, de maldad, envidia. Ten piedad, Señor, de cada uno de nosotros. Provéenos de lo necesario. No nos des mucho, demasiado, y nos olvidemos de ti. Ni tampoco nos des poco, para que robemos y blasfememos tu nombre. Ten piedad de nosotros. Suple nuestras necesidades. De los que no tienen, dales. De los que tienen, dales de la fe y la esperanza de la vida eterna, que es en mano de la vida eterna. Gracias por todo lo que nos has dado, pero sobre todo, Señor, en esta vida que nos das, damos gracias por nuestras familias, damos gracias por la iglesia, damos gracias por Cristo, nuestra esperanza de gloria. Ayúdenos a santificar tu día, en Cristo Jesús. Amén.